Estamos clasificados para la Eurocopa del 2020, del año que viene. Así que, oye, bien, ¿no? Nos costó ahí en el último segundo, pero lo conseguimos con el gol de Rodrigo. Así que, bien, bien. Enseguida, seguimos con Luis Piedrahíta, con nuestra consulta al podólogo. ¿En qué teléfono, Yanela?
En el 91-443-6501.
Y con Gema García Marcos, que nos hablará de glúteos. Digo yo.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Hay muchas formas de hacer radio. Pero solo en T4 en Radio Marca con Vicente Ortega escucharás el deporte de la forma más divertida.
Torrente, mira Torrente para allí. ¿Eh?
¡Qué grande soy!
¡Chavalote, calle! ¡Chavalote!
De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde hay una forma de entender la vida que solo transmite Vicente Ortega en T4 en Radio Marca.
Ahora sí, ¿ya estás contenta, Gema?
Ahora sí, ahora está ahí mi Brucey.
Suena tu Bruce. Suena
mi Brucey.
Tu jefe, ya que no tenemos jefes aquí hoy en la redacción, que están con la bota de oro ahí en
¿Cuándo
Barcelona.
¿Cuándo me lo traes a la redacción?
¿A Bruce?
Claro, hablar de su nueva peli.
Te puedo traer al jefe.
La primera canción era de Bruce, pero no la reconociste. Luego me di cuenta, es verdad, me lo dijo Adri.
Era un disco raro de Bruce.
La primera.
Raro.
No, la primera. Es que tuvo época reggaetonera, Bruce.
No puede ser.
No puede ser.
¿Reggaetón?
Sí.
Pero no lo veo.
No llegó a sacar disco, que sí. No llegó a sacar disco, no existía el reggaetón y Bruce pues sacó dos o tres canciones.
Qué buena
muy reggaetonera.
Es Yanela,
es impresionante,
dice algo,
o sea, fíjate
verdad,
con esos ojazos.
Pero
qué
verdad.
Fíjate, se adelantó a su tiempo, se adelantó a su
increíble.
Oye, ha marcado el 914436501. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde nos llamas, Antonio?
Desde Madrid Centro.
Tú vas a ir a ver el espectáculo de Luis Piedrahíta, entiendo, ¿verdad?
Bueno, por el momento no, las niñas no me dejan, pero
¿cómo
bueno,
que no?
ni puedo lo intento,
Pero
lo intento.
Bueno, a ver,
me gusta.
Un viernes, un sábado, hay que buscar, se puede buscar un familiar que se quede con la peque, ¿no?
Y Pablo, si no, quédate tú con la peque.
Y hay cafeterías, al lado, hay una terracita, les
claro,
dejas con un batido.
O el coche con la ventanilla va. No.
Sí, porque con la ventanilla subida ya había un caso que otro.
Oye, te está escuchando ya Raúl Ramos, porque entiendo
Hola,
que llamas por él, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues nada, ya te escucha el podólogo.
Hola, buenos días.
Hola, Antonio.
Le comento, es que, yo he aplicado un choque femorocetabular,
¿sí?
¿Vale? Y, bueno, el caso es que eso también me está afectando en el tema de la pisada.
Correcto.
¿No? Entonces, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Por un lado, yo le digo, oye, ¿qué hago? ¿Me pongo plantillas o sigo con el tratamiento del choque femoro-cetabular que me han dicho que no se va a curar? Y luego, cuando lleve un tiempo con ese tratamiento, me hago las plantillas. Entonces, tengo esa duda porque por más que he ido ya a especialistas, no me dejan tranquilo, te soy sincero.
¿Qué tipo de tratamientos has seguido hasta ahora para el síndrome del choque
femoral? Pues el tratamiento que me dicen, porque he estado ya en dos o tres fisios, lo que intentan es un poco como rotarte la cadera, ¿vale? O por lo menos eso es lo que intentan, pues a base de masaje de tibias, ¿vale? Punción seca, etcétera.
Sí, descomprimir un poco la articulación para que tenga mejor movilidad.
Claro, eso es.
Pero no te han hablado a día de hoy ni de infiltraciones, ni de cirugía, ni de otro tipo de tratamiento.
Es que dicen que la artroscopia, que es la cirugía por excelencia, ¿no?
Eso
es. Dicen que ya no se recomienda, que al final una artroscopia lo único que puede hacer es dejarte muchísimo peor. Y me han hecho resonancias, lo que pasa es que no me han hecho una resonancia con contraste.
Eso es.
Porque dicen que se ve tan claro que lo único que podría hacer una resonancia con contraste es perjudicarme, ¿no? Entonces, bueno, no sé muy bien qué
no
hacer porque...
ser a día de hoy tan invasivos en ese tipo de
eso es, de eso es. Pues claro, yo sigo practicando fútbol, me han dicho que no lo deje, me va a doler. Cuando voy conduciendo, pues hay veces que salgo del coche y no puedo ni andar.
Eso es.
Pero me han dicho que haga mi vida normal, que no hay problema y que nada, que si me duele, pues me rasque, ¿no?
Claro, yo creo que lo mejor es valorarte en consulta porque no todas las personas que padecéis esa patología andáis de la misma manera. Entonces, habría que asociar esa patología que tienes en la cadera a la manera que tienes de andar. Entonces, en función de eso, ver de qué manera te podemos ayudar, ya sea con una recomendación de calzado, con plantillas o con incluso otro tipo de tratamientos en los que podamos ayudar a que ese síndrome de femoral tabular te moleste menos.
¿Vale? ¿Cómo es eso, síndrome?
Es un síndrome de femoro.
De choque femoroacetabular.
Femoroacetabular.
Acetabular, sí, es en la cadera.
Luego dicen que Luis inventa palabras, ¿sabes? Ahí están los médicos.
Entonces, es importante verte en consulta para ver el tipo de marcha que tienes, de biomecánica que tienes y cómo podemos facilitar que esa cadera se mueva un poco mejor, que realmente ese es el problema que tienes una limitación en cierta movilidad en la cadera. Entonces,
claro, pero mi duda es si ellos, por ejemplo, durante el tratamiento se supone que también me están rozando la cadera.
Sí.
Si yo a mí me hacen un estudio biomecánico de plantillas y demás,
sí.
Esa rotación de la cadera no va a afectar a la prueba que me hagan a ese estudio y la que me puedan hacer dentro de un mes.
No creo que sean tan capaces de hacer una modificación tan extrema en la movilidad de la cadera. Entonces yo creo que puedes hacerte el estudio sin ningún tipo de problemas. Otra cosa es que seguramente cambiaría el estudio entre antes y después de hacerte una intervención quirúrgica en la cadera. Eso seguro que sí. Eso sí, seguro que sí.
Vale.
¿De acuerdo?
Pues esa era sobre todo mi duda.
Muy bien, muy bien. Oye, no faltes al show de Luis.
Intenta
buscar una buena excusa.
No, ya verás, mira, el show aguantará...
Bueno, una buena excusa o una buena canguro.
No te preocupes, mira, el show aguantará yo creo que en los cines Callao unos 15, 20 años. Es decir, niña crecerá y tendrás ocasión de que ella se quede cuidando a otros niños y tú venir a ver el espectáculo a Callao a las 8:30.
Esperemos que sí, no me haya ya oxidado totalmente.
Te lo digo yo y es mi palabra contra la mía.
Vale, estamos de acuerdo.
Un abrazo fuerte,
muchísimas
chao.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí sacando un poco, como siempre decimos, aquí hacemos consulta en la radio, pero lo mejor, aquí en la radio podemos decir algo, ¿no? Una ayuda. Pero lo mejor siempre pasar por consulta.
Siempre.
Por consulta.
¿Y qué opina el podólogo de la bota de oro? ¿Es incómoda para caminar?
Quiero decir, porque
Messi va a tener 6.
La bota de oro
ya.
Y el problema que tiene es que hay que acertar con la talla, porque no dan de sí.
Pero ¿sabes cuál es el principal problema? Que Leo Messi tiene 6 botas de oro,
sí.
Pero siempre damos la misma, la derecha.
Ah, y los cordones son de oro también, porque eso es difícil de desatar.
Sí, pero no le damos el par, es decir, no le damos la izquierda, siempre es del mismo lado la
pobrecillo,
bota de oro.
Pues se debería hacer una especial para él.
Claro, bueno, ya que tiene 6, pues 3 pares, ¿no? Digo yo.
Claro.
Una cosa así,
yo,
¿no?
Yo tuve una vez una novia que tenía más fuerza en un brazo que en el otro. Y íbamos a veces a las barquitas del Retiro.
Y dabais vueltas.
Y daba vueltas sobre su propio eje. Y yo creo que si solo le habéis dado al pobre Messi una bota de oro, el pobre va a jugar haciendo en círculos. Va a jugar en círculos. Pobrecillo. Pobrecillo.
Lo va a pasar mal el pobrecico. Oye, Luis, hemos dicho antes que tiene una sección que nos gusta mucho en la radio, en las tardes de la cadena SER, en La Ventana, con Francino, ¿eh? que trata sobre palabras que no existen y buscamos...
Sí, el concepto es...
A ver, ¿cómo lo defines
tú? El concepto
tú?
Es... Mira, y además suena tremendamente pedante, pero es la única manera de explicarlo bien. Es buscar significados huérfanos de significante. Vale. Buscar situaciones reconocibles por todos, que todos hemos vivido, que todos sabemos lo que son y que sabemos identificar, pero que no tienen una palabra que les dé nombre. Y esa es la mayor frustración que hay, cuando tú sientes algo y no encuentras la palabra que dé nombre a lo que sientes. Vale. Porque te quedas como... con gruñidos, con golpes.
Mira, yo tengo un sentimiento que no tiene nombre ahora
¿Cuál?
Mismo.
¿Qué pasa?
Mira,
¿qué te duele?
Resulta que ayer jugó la selección española, ¿vale?
Sí, bueno, está bien.
Y también jugó el sábado, porque hay dos partidos de fútbol de la selección y bueno, ya estamos clasificados para la Eurocopa del año que viene. Todo perfecto, todo correcto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando juega la selección española no hay liga. No hay competición liguera. Entonces... Claro, durante una semana estamos ahí con el sentimiento este de que yo quiero ver jugar a mi Osasuna.
Te entiendo perfectamente. Sucede mucho en verano también.
En verano
está esa desazón casi diaria que parece que te falta algo el fin de semana. El domingo está vacío. Está como por amueblar. Echas en falta ese ruido en el transistor, esa especie de jauría de gente gritando. Hay una tranquilidad desasosegante. Y no hay una palabra que dé nombre a la sensación de vacío que experimenta un aficionado futbolístico cuando no juega su equipo un fin de semana durante un periodo prolongado. Y hace falta una palabra que dé nombre a ese mono, a ese síndrome de abstinencia que uno experimenta cuando no juega su equipo. ¿Cómo podríamos llamar a ese vacío del alma que uno sufre cuando no juega su equipo?
Tú eres el experto aquí.
Una amiga nuestra propone melancoliga.
Melancoliga.
¡Guau, es brutal!
Mira qué bonita, qué belleza. Y es... el sentimiento de insatisfacción de un aficionado ante la prolongada ausencia de su equipo en competición liguera. Y es gentileza, es creación de nuestra amiga y compañera Lucía Taboada, que creó esta palabra tan bonita hace poquito.
Pero hace poquito, porque lo puso en redes y yo dije, tate que es la mía.
Melancoliga, qué buena.
Melancoliga. Es una palabra preciosa y necesaria.
Innecesaria.
Porque fíjate, tú lo sientes eso. Sí, Dios mío, no tengo esto. ¿Cómo se llama? No lo sé.
Bueno, hay que decir que el Depor, como está en segunda, ha jugado este fin de semana. O sea, que tú no tendrías la melancoliga.
No,
pero en primera, hay
aficionados que sí que la han experimentado. Y es necesario que vayamos teniendo palabras que den nombre a lo que sentimos. Porque si no, a veces... ni siquiera sabemos que lo estamos sintiendo.
Hay un libro con ese tipo de palabras.
Sí, es un libro elegantísimo que se llama Cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto. Y allí se recogen 222 palabras sin colorantes y conservantes.
Y muy interesantes. Tengo una sorpresa para ti, Luis.
Ah,
que lo
sí,
sepas.
Uy, qué, sí. Qué miedo.
Tengo una sorpresa porque dentro de nada tendremos una visita, un visitante aquí en el estudio.
Ahí que el Jiménez.
Y a ver qué te parece.
Ha dicho como si viniese la nave de...
La nave del misterio. Pero no hay misterio si Gemma... ¿Me das un titular de algo? ¿Me das un titular de algo de Zen, del mundo Zen? Que te
Por ejemplo, la risa, ¿cómo afecta a las funciones del organismo?
Risoterapia.
Pues mira, la risa es muy buena para todos los músculos abdominales. Ajá. ¿No lo notas cuando te ríes que se te activan?
Sí, yo noto, fíjate, y aquí es otra palabra. Sucede que después de reír mucho, uno siente una especie de... A veces... Dolor los músculos,
como agujetas, claro.
Como agujetas, efectivamente.
Sí.
Y no hay una palabra que dé nombre a esas agujetas, al dolor que tiene el haber reído mucho tiempo.
¿Y nos la vas a crear?
Yo lo llamé risaca. La risaca.
Risetas.
La risaca es ese dolor que uno tiene después de haber reído mucho, 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 mucho. Y la gente lo experimenta en el show. Sí que es bueno que uno respira más, oxigena, rejuvenece. La risa rejuvenece.
Esta no estaba preparada, ¿eh?
Es buenísima.
En el show ha habido gente que se ha llegado a introducir en el útero materno otra vez, de rejuvenecerse muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
Se ha vuelto cigoto, ¿no?
Luis, ¿y no has hecho nada sobre monólogos sobre los runners tan pesados ellos?
Sí, bueno, resulta que el runner es pesado por naturaleza,
sí, sí.
Porque se monitoriza y no contento con observar sus evoluciones, quiere compartirlas contigo en redes sociales. Y hay una palabra que define al runner pesado. Es el almorrunner. Porque es absolutamente insoportable. Y uno no puede sentarse tranquilo con un almorrunner porque no te deja en paz. No te deja en paz.
Podría estar todo el rato, yo creo, sacando palabras.
Ay, me gusta mucho.
Te ha gustado,
el almorrunner es genial.
Porque ella es nuestra... Bueno, el runner...
Es nuestra almorrunner.
Enseguida uno pasa de almorrunner cuando ya pierde la forma y empieza a estar gordito. Pero sigue gustando de esos atavíos coloridos y se sigue embutiendo en unas mallas fluorescentes. Ese ya es el foforito. El foforito es cuando ya el almorrunner pasa a un nivel superior.
Apúntatelo, que luego se te
olvida. Esto se me olvida.
Mientras vamos a hablar con Javier. Javier, que ha marcado el 914436501. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes, buenos días a todos, un saludo a todos.
¿Desde dónde nos llamas, Javier?
Pues ahora mismo estoy en Almería.
¿Estás en Almería ahora mismo, pero por casualidad o...?
Sí, no, por trabajo. Yo hago toda la costa mediterránea de evento comercial. Y ahora mismo estoy en Almería y hago desde Málaga hasta toda la costa del Mediterráneo, vaya.
Bueno, hoy te pillamos en Almería, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal.
Pero bueno, pero vivo en Almería. Oye, soy de Barcelona, pero vivo en Almería.
Estabas escuchando a Luis, seguro que riéndote, ¿eh?
Sí, me estoy riendo, al final pues, esas palabras las voy a coger yo para mi círculo más cercano, vaya. Sí, pero me parece un nuevo vocabulario, vamos a tener que montar otro libro más de vocabulario.
No me digas que eres almorrunner, tú también.
No, ya es que esas palabras ya las tengo que apuntar porque se me van a olvidar, porque son dificilísimas de pronunciar.
Oye, ¿algún problema en los pies? ¿Te duele algo?
Bueno, yo he sido futbolista y ya sabes que siempre los golpeos con el balón, siempre la uña, no sé, ahora me lo podréis aclarar muchísimo mejor. Sí. Se me fracturaba la uña del golpeo del balón, sí. Y de la sujeción de la bota, ¿no? Siempre los futbolistas hemos tenido alguna que otra lesión a nivel de la uña del pie. Y parece ser que era algo muy generalizado a nivel de los futbolistas. Y quería saber si eso era así. Y entonces, al dañarme la uña, de ahí me generó también, por el tema de la sudoración en el pie, del agua, algo de hongo. Y sí. Eso no sé si es debido a lo mismo. Y pues... esa consulta pues quería que me la aclarase,
si es así. Sí, todo tiene que ver. Mira, normalmente los microtraumatismos repetidos en la uña, que es lo que ocurre cuando vas jugando al fútbol, de golpeo contra el balón o de que te pisan, lo que suele producir es que se produce un hematoma debajo de la uña, incluso pues pierdes la uña, se despega, se rompe y las habéis cambiado 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Y la mayoría de las ocasiones la matriz de la uña, es decir, las células desde donde nace la uña, no, ya se quedan traumatizadas y esas uñas no vuelven a salir nunca como una uña normal, sino que es una uña ya más gruesa. Eso también favorece, además, el hecho de que el pie vaya dentro de la bota con mucho calor y humedad, favorece la aparición de hongos, y los hongos la verdad es que una vez que están en las uñas son bastante difíciles de quitar. Cuando no está muy afectada la uña se pueden aplicar lacas ungueales, pero cuando ya la uña está más afectada es cierto que hay veces que hay que irnos a tratamientos orales, es decir, con antimicóticos orales, con pastillas, que son las que realmente pueden terminar de solucionar ese problema. Pero tiene solución, ¿eh? Y además añadirle, por ejemplo, también láseres nuevos que hay ahora que se pueden aplicar en las uñas y asociar eso, terapia oral con terapia local y a veces láser también. Bueno, pero tiene una solución completa 100%.
Pero no es de un día para otro, ¿no?
No,
trabajo
tarde, no, creo que es un proceso bastante largo a nivel de los pies.
Como entre 6 y 12 meses, sin problema.
Ya. Perfecto.
Eso me lo apunto yo, para un amigo.
Quería hacer un inciso a Yanela y a vosotros.
A ver.
Hace cosa de un mes se trató el tema de Michael Schumacher, la recuperación. No sé si os acordáis y si es... o se os viene a la memoria, el que se habló un poquito de la recuperación que recibió Michael Schumacher. Pues quería hacer un inciso porque ese mismo proceso doloroso lo he sufrido yo a nivel personal con mi mujer, que sufrió un ictus y un derrame cerebral durante el mismo procedimiento, ¿no? Y hay recuperación. En carne se ha recuperado una barbaridad. La movilidad ha generado... tuvo un problema de la fascia también porque perdió el habla, pero a través de tratamientos con logopedas pues se ha recuperado. Entonces yo creo que Michael Schumacher
pues lo volveremos a ver otra vez.
Ojalá.
No participando, pero sí andando y porque creo que es el mismo proceso que tuvo con mala suerte con mi mujer, ¿no?
Bueno, oye, entonces, pues le mandamos un besote a tu mujer, ¿vale?
Pues nada, muchísimas gracias.
Y también un abrazo fuerte para ti, ¿eh?
Igual, un placer y un saludo a todos.
Buen viaje.
Abrazo.
Buen viaje, que está en Almería, pero como entre toda la costa del Levante. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo a todos.
Chao, chao. Ahí estaba Javier. Luis, mira.
Cuéntame.
Voy a agarrar mi teléfono móvil y voy a mandar un mensaje de texto con tres letras.
Ajá.
Las tres letras son Ben. Y ya lo he enviado. Y ahora... Alguien vendrá.
Alguien vendrá. ¡Ay, qué miedo!
Alguien
Ay, qué
vendrá.
Ven.
Bueno, pues que venga escondido para que
Espera,
sea
un momento,
en el momento.
¿Lo has mandado con
en...
B o con V?
Con V. Vale, no, vale. No es Ben Affleck. Claro, no.
Viste ahí que
aquí aparece.
Mira quién viene por aquí.
Compañero
¿Qué
de
tal,
clase.
Hombre.
Compañero de clase y delegado de Luis Piedrahíta.
¿Qué tal, compañero? ¿No? Entonces, ¿qué tal, señor delegado?
A ver, por favor, señor delegado. Una silla, una silla. Bueno, no era responsable, ¿no? Rafa Sauquillo, compañero de clase de Luis Piedrahíta.
Hola, buenos días.
Rafa era de los alumnos serios y envidiables. Era
de los que se sentaban las filas de delante.
Las filas de delante.
Sí, era mucho pelota, en clase, ¿eh? Me llamaba la atención.
Pero era generoso y compartía sus apuntes.
Sí, y Luis, tú eras de los de atrás.
No, yo también me ponía bastante delante y la verdad, atendía, ¿eh? No era... Yo iba a clase.
Oye, ¿atendías a clase o atendías a Sauqui? A ver...
Quiero decir varias cosas. Primero... que es la primera vez que me reencuentro con Luis Piedrahíta.
Después de 20 años.
20 años después.
Y es de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano.
Porque estaba mucho peor.
Reencontrarse con Sauquillo.
No, te cuento una cosa. Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano, y de esto se habla en el show, es reuniones de antiguos alumnos, Rafa. Esto que te dicen, vamos a reunirnos todos los de la EGB 25 años después. ¿Sabes por qué? Porque tú esperas que esté allí tu amigo Checho, que era un chaval, pues delgadito, con pelito rubio, ojos azules, y vas a esa reunión y Checho no va. Va un señor, gordo y calvo, que dice que es Checho, y tú lo miras como diciendo, no, tú no eres Checho. Y lo peor es que él te mira a ti como diciendo, y tú no eres tú. Y los dos tenéis razón, allí nadie es nadie, ninguno es el que fue.
Hay que decir que no es el caso.
No,
creo que
tú estás bastante igual.
Estamos más o menos igual. A Luis le ha crecido el flequillo. Yo cuando le conocí no tenía ese flequillo.
Y a ti te han crecido canas. Pero...
A mí canas, muchas canas. Tampoco llevas esas gafas de pasta que gasta ahora, pero sí que me llamó la atención que, bueno, de Luis, con el paso de los años, pues él ha demostrado que se le puede dar otra salida al periodismo. Claramente, claramente. Yo me acuerdo, no sé si lo recordará él, primer día de clase nos da una charla de bienvenida al decano de la facultad, el hoy rector de la Universidad de Navarra, que es Alfonso Sánchez Tabernero, y nos dice, yo sé que muchos de vosotros estáis aquí porque vuestros padres no os dejan estudiar arte dramático. Entonces, yo cada vez que veo a Luis pienso en aquella charla que nos dio Sánchez Tabernero a modo de bienvenida, ¿no? Porque le ha dado otra salida al mundo del periodismo.
Yo quería ser guionista y por ahí fue donde empecé a escribir y por ahí me dejaron un día hacer mis textos y acabé. No sabía yo lo del arte dramático que podía gustarme. Y
hay que decir que de nuestra promoción, estamos hablando de 1999, han salido grandes guionistas, no solo Luis, Roberto Sopeña, Carlos Vila, Esther Martínez Lobato, guionista de La Casa de Papel, Javier Holgado.
Javier Holgado, sí, grandísimos.
Y mucha gente se ha dedicado a la ficción.
Y productores, Ramón Campos.
Que este era de mi clase.
Pero Ramón...
Era de mi clase.
Ah, bueno, no lo puedo decir porque es un secreto.
¿Cómo que no?
Hay un secreto.
¿Es un
pero
secreto?
Tú lo sabrás. Tú puedes saber, quién era el actor principal del corto que yo hice para el final de carrera.
En último curso.
En el último curso.
Los Quino, que ahora contaré yo una anécdota de Los Quino.
Pues el actor principal era Ramón.
¿Sí?
Sí. Pero solamente tengo yo la grabación, se la enseñé a Ramón y me dijo, esto que no lo vea nadie, por Dios.
Bueno.
Es un documento.
Ahora mismo todos los actores de España van a llamar a Luis para intentar...
No. Lo guardo como un tesoro.
Mira, voy a contar cosas de Luis que a mí me llamaron la atención también. Me llamó mucho la atención. No sé si él ahora mismo me pegará una patada por debajo de la mesa.
Esto acaba a las 12, ¿eh?
¿Os acordará? Es verdad, es verdad. Y a la una empiezo yo.
Y a la una pasó.
O sea, que antes acabamos seguro. Me llamó mucho la atención que en los primeros años pues quieres hacer amigos en la facultad, en clase, y Luis vivía en un colegio mayor, no vamos a decir cuál, y me acuerdo como si fuera ayer que en el descanso entre una clase y otra se subió al estrado. ¡Chicas! Esta noche tenemos fiesta en nuestro colegio mayor. Sí. Hice un llamamiento ahí para...
Eso es genial.
¿Te acuerdas o no?
No lo recuerdo. Sí. Pero además te diré una cosa. Dudo que lo recuerdes porque yo no viví en colegio mayor nunca. No.
Entonces estabas invitado o te hacías pasar.
Eso es lo maravilloso.
¿Pero te acuerdas o no te acuerdas?
No recuerdo.
Pues eso es que tú eras el más carota de los del colegio mayor que eran amigos tuyos. Te dijeron, venga, Luis, salto al estrado e invita a las chicas de clase.
Porque es genial cómo... Yo esto lo aplico mucho a nuestra infancia. La infancia nuestra es falsa. Es toda de gente que recuerda cosas por nosotros. ¿No te acuerdas un día que le tiraste un plátano a un señor? Y yo no lo recuerdo, pero digo que sí por no desmentir. Oye, a Rafa.
A mí me pasa muchísimo también. A mí me dicen que he hecho cosas que tengo borradas.
Cuéntame más.
Si no me acuerdo, no pasó.
Los Kino.
Mira, de los Kino. Y ya con esto terminamos.
Los Kino son los premios, como los Goya. Sí. Es la antesala de los Goya.
En la Universidad de Navarra, pero es importantísima. Trabajamos duramente, muy duramente.
Sí, sí. Hay un guión establecido que se curra durante mucho tiempo para que sea una gala.
Una gala como la de los Oscars.
Ahí me tocó presentar esa gala junto con Esther Martínez Lobato.
Claro, justo, porque eran los alumnos envidiables y deseables.
No, porque éramos los caracampus, que digo yo, los que siempre estábamos ahí un poco para todo. Y me tocó presentar la gala y hacíamos un sketch, yo era como James Bond o algo así, y llegaba
en un plano secuencia, en un coche, en un BMW
que nos dejaron ser y no sé qué, y iba desde el edificio de la universidad, el edificio central, hasta el salón de actos del Colegio Mayor del Agua, donde era la gala.
¡Oh, qué guay aquello!
Y en ese plano secuencia alguien ponía una bomba debajo del coche.
ya te conocían. Ya.
Claro, y llegaba el coche y aparcaba, se veía proyectado en las pantallas del Colegio Mayor, pues eso, que estaba previamente grabado.
Yo estuve viendo esa gala.
Entonces, conforme llegaba el coche, yo me bajaba en plan tío duro del coche y miraba a los lados y tal, y entraba en el Colegio Mayor. Justo había una cuenta regresiva, una cuenta atrás, y justo al llegar el coche a la puerta del Colegio Mayor, explotaba cuando yo ya estaba dentro del salón de actos. Y entonces yo tuve que disuadir a Luis Pedraíta porque dio la idea de que tirásemos un petardo dentro de la sala del Colegio Mayor.
Es lo mejor. Es que eso era
eso
lo
te
mejor.
Acuerdas.
Eso yo me acuerdo, quizá no me acuerdo de eso. Pero por ejemplo, eso sí lo veo verosímil.
Pero
ese es el tipo de ideas que yo sugiero siempre.
Claro, pero probablemente eso se cambió por lo que yo vi. Yo estaba en el pasillo detrás y lo que se hizo fue tirar un neumático por el pasillo central.
Se una explosión.
Como una explosión ficticia, que era el neumático del coche.
Pero disuadimos a Pedraíta de que tirásemos un macle dentro del salón de actos porque alguno le hubiera dado un infarto.
Pues, ahora para el hormiguero, cualquier cosa, en el plató este en el que explotan cosas.
Rafa, una pregunta. ¿Fuiste tú, porque no sé si fuiste tú, pero fue alguien, el que en unas prácticas de radio hizo una cobertura de la guerra del Golfo?
Fui yo.
Y entonces sucedía lo siguiente. Para darle verosimilitud, Rafa, en un alarde de creatividad sin parangón, ya me gustaría a mí haberlo hecho, empezó a imitar los ruidos de las bombas y los...
¡Oh, no, por favor!
Estamos aquí en el Golfo Pérsico.
Sí. Yo pregunté, ¿hay disco de efectos? Me dijo Isa Fierro, la entonces responsable de esas prácticas. No tenemos disco de efectos. Dije, bueno, pues...
Yo lo hago. ¡Qué demonios! Pues eso fue maravilloso también.
Recuerdo que Pedro Roncal, que era el profesor, que en paz descanse, el profesor nuestro de radio, me dijo, Sauquillo, no sé si ponerte un 10 o suspenderte.
Pues yo creo que hay que poner un 10.
Te puso un 10 y aquí estás.
Porque sí, no hacer esos ruiditos lo sabe hacer cualquiera. Pero hacerlos hay que tener unos huevos del tamaño de Rafa.
Bueno, chicos, que ha sido un placer. Oye, este reencuentro ha sido muy bonito. ¿No os habéis visto en 20 años?
No, juro que no. Y ahora me voy a hacer una foto con él. Claro, espero que conmigo.
Tal. Yo hay otra cosa que no me creo en esta relación y es que realmente estén igual. O sea, le ha venido muy bien a los dos decir que estabais igual.
Rafa
igual,
está muy, muy, muy parecido.
De hecho, le ha reconocido. Le ha reconocido, verle a través de la ventana.
Sí. Y un poquito de canas, pero nada más. Yo sí que creo que tengo el pelo más largo y...
Más largo y...
Más gafas.
Y una imagen así que ya es firma de Pedraíta, desde luego.
Bueno, un placer que hayáis pasado por aquí. Que te hayas pasado,
mucho,
Luis.
Rafa,
vente
a
Callao a las 8:30. A ver, es mi palabra contra la mía. Te espero con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Pues estaré ahí. como uno más.
Qué bonito. Oye, Luis Piedradita, recordamos, tienes calla 8:30 los viernes y los sábados. Acaba de empezar esto, o sea que todavía viernes, sábados, de octubre, de noviembre, de... O sea,
hay, sí, pero hay, que hay no tiempo. Lo dejen para mañana.
Eso es, que no... Mañana es jueves, el viernes, pasado mañana, ¿eh?
Oye, no, a mí me enorgullece mucho pasar por Callao y ver el cartelón, no sé si ahora está puesto también con un compañero de clase ahí triunfando, claro, o sea claro, que claro. Se lo quiero decir también.
Gracias, Rafa, preparar el programa de la una.
Venga, vosotros. Venga.
Gracias, Gema. Señor podólogo Raúl Ramos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Yanela, cuídanos, ¿eh?
Siempre.
Cuídanos. Enseguida te contamos las noticias de las 12 y ya sabes, nosotros tiramos hasta la 1 en este A Diario. La vida puede ser maravillosa, hoy más que nunca.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses.